Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es martes, 20 de octubre, y hoy sí que sí. Hoy quedan 2 meses para las elecciones y la cosa cada día que pasa se vuelve un poquito más absurda. Sí, absurdo puede ser un buen calificativo. Que si uno está cansado, que si el otro se saca de la chistera una polémica inexistente, que si una fundación de un partido torpedea a su propio partido. Como decíamos ayer, que dijo Fray Luis de León, ánimo, que hoy sí que sí, solo quedan 2 meses. Comenzamos esta antología del disparate por Pablo Iglesias. Que el pobre está cansado.
Los historiadores no podrán negar que nosotros hemos ido escribiendo no solo nuestra historia, hemos escrito la historia de los demás. Es verdad que al principio era mucho más sencillo hacerlo y luego evidentemente era mucho más complicado. Pero eso también tiene mucho que ver, Santi, con una cierta frescura. Yo pensaba mejor cuando no tenía que trabajar tantas horas en Podemos.
Es lo que tiene, macho. Es lo que tiene estar en la mina todo el día metido. Baja modesto, la verdad es que casi mejor que no pienses. Resulta que a estas alturas, Pablo Iglesias está cansado. Y trabaja tantas horas, madre mía. Habría que preguntarle a un camarero que se chupa de pie y de aquí para allá 10 horas, a un taxista que lleva el culo pelado en el asiento del coche, o a un camionero, o a una operaria de una conservera, a mano, con el cuello para adelante toda la jornada laboral. Eso es cansancio, Pablo. Tanto hablar de la gente, tanto luchar por la sociedad. Cansarse no es ser periodista o ser político, o entrar por la cola preferente en Barajas. Para nada. Esto me recuerda a aquella vez, recién nombrado presidente del gobierno, cuando Zapatero anuló una visita a Polonia porque estaba cansado. Sencillamente, no hay derecho a que alguien en esa edad y con este trabajo nos cansemos. Y menos aún, que lo digamos. Pero en este disparate electoral hay más. El PSOE vuelve con el mantra de la asignatura de religión. Otra vez, en campaña, vuelve el PSOE con la matraca. Felipe gobernó 14 años y aunque lo anunció no hizo nada. Zapatero casi 8 y 3 cuartas partes lo mismo. Y con Sánchez, si llegara, apuesto a que pasaría igual. Como con la reforma laboral, por cierto. El PSOE sufre un nuevo ataque de podemitis, cuando no le hace falta. Más allá de cuestiones doctrinales, doctores tiene la Iglesia y nunca mejor dicho, cabe preguntarse, ¿el PSOE ha echado cuentas de lo que aporta y lo que cuesta la Iglesia en España? ¿Sabe el PSOE la historia de cómo y por qué se llegó a estos acuerdos entre España y la Santa Sede, que no son el concordato? ¿No se da cuenta Pedro Sánchez de que Podemos se está despeñando solito, sin la ayuda de nadie? ¿De verdad el problema de la educación en España es este? Y en particular en Andalucía, por ejemplo, donde siempre han gobernado y donde las cotas de abandono y fracaso son las peores de España, si no de Europa. Lo siguiente será anunciar la eliminación del carácter concertado de los colegios religiosos que están concertados. ¿Sí? ¿Se atreverá? Si es así, por favor, que lo diga antes de las elecciones también. Y la última, con la que está cayendo en el mundo, aquí al lado, aquí dentro. ¿Es necesario este lío? Poniéndonos serios y hablando de cómo está el mundo, un par de apuntes. Ojo a los movimientos xenófobos en el corazón de Europa. Lo que se está viviendo en Austria, Francia, Holanda y hasta en Alemania debería encender todas las alertas. No al racismo. No a la xenofobia. Así empezó la Alemania de los años 30 y esta generación somos capaces de repetir lo peor de nuestra historia. Y otra más, hablando de Alemania. Ya está aquí el general invierno. Resulta imposible no ponerse en el lugar de uno de esos padres, de esas madres que con un crío en brazos se arrastran por el fango. En un mes, a más tardar, en un mes veremos la imagen de algún chavalín congelado entre la nieve, en los Balcanes, olisqueado por un perro policía que lo destapará. Y si no al tiempo. Y entonces, nos volveremos a echar las manos a la cabeza. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Blanca María Pol. Hola Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. El secretario de la Conferencia Episcopal considera que el PSOE busca votos radicales con la eliminación de la asignatura de religión. Las escuelas católicas, por su parte, denuncian que el PSOE atenta contra la libertad educativa. En el Mediodía COPE, el presidente de Extremadura, el socialista Fernández Vara, valoraba esa propuesta. Lourdes Mate.
Según el presidente extremeño, la propuesta no debe entenderse como un ataque a la asignatura de religión. Sus propios hijos, ha contado, la han cursado, pero nunca estuvo de acuerdo con que fuera evaluable.
Nosotros no pretendemos que la religión salga de las aulas, lo que queremos es que salga de la evaluación, porque eso no lo dice la Constitución en ningún sitio. El que quiera estudiar religión, que pueda estudiar religión, pero en cualquier caso que eso no tenga por qué ser evaluable. Luego, respeto por la Iglesia Católica, todo el del mundo.
En su opinión, la formación religiosa la tienen que dar los padres, sobre todo con el ejemplo. Fernández Vara considera más necesarias otras asignaturas, como por ejemplo Educación para la Ciudadanía.
La Audiencia Nacional rechaza desbloquear una cuenta de Luis Bárcenas, ya sabes, ex tesorero del PP, para pagar Hacienda. Patricia Rossetti.
Hasta que no se celebre el juicio y se dicte sentencia firme, no se podrá conocer el origen de los fondos embargados, argumenta la Sala de lo Penal. Y mientras haya una duda razonable sobre el origen de los fondos de Bárcenas, no sería acorde a derecho a los pagos de Hacienda. Además, la Sala insiste en que el extesorero ha dado muestras evidentes de tener capacidad económica y podría pagar sus impuestos. El Pleno de la Sala estudiará el 30 de octubre las recusaciones de los magistrados López y Espejel en la pieza de la primera época de Gürtel.
La Guardia Civil ha terminado el registro en la casa de la joven detenida hoy por su presunta relación con el terrorismo yihadista. Juan Baño.
La joven de 22 años, con dos hermanos, un chico y una chica mayores que ella, se había convertido al Islam y radicalizado recientemente. Mantenía una intensa actividad en las redes sociales en contacto con individuos en Siria. Cuando anoche fue sorprendida por los agentes en Barajas a punto de embarcar para Turquía, reaccionó con extraordinaria naturalidad, según fuentes antiterroristas. Portaba al menos dos teléfonos. Antes se intentó deshacer en el cuarto de baño de uno de los dos aparatos. El último lo había comprado hacía un par de días para iniciar su nueva vida. Hay que decir que en ese registro ya concluido se ha incautado a la Guardia Civil de material informático abundante y también de distintos teléfonos móviles.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Un palestino ha muerto tiroteado por las fuerzas israelíes después de que atropellara a dos soldados en Cisjordania. En la zona se encuentra hoy el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para intentar frenar esta nueva escalada de violencia.
Pido a los jóvenes palestinos, como futuro que sois de vuestro pueblo y vuestra sociedad, que convirtáis vuestra frustración en una fuerte pero pacífica voz para el cambio.
Hoy, deportes, regresa a la Liga de Campeones, Luis Munilla.
Tiempo de juego en COPE desde las 8 y cuarto con el Bate Borisov Fútbol Club Barcelona y con el Valencia Gante en la tercera jornada de la fase de grupos. El Real Madrid ya está en París para jugar mañana contra el PSG con 6 bajas, entre ellas la de Bale, y el Sevilla ha llegado a Manchester para enfrentarse al City. El presidente Pepe Castro aterriza valiente.
¿Y por qué no podemos ganar nosotros allí? Con la plantilla que tenemos y seguro que atesoramos calidad para conseguir una victoria en cualquier sitio.
Ya conocemos los 23 finalistas al Balón de Oro. Iniesta es el único español en una lista en la que manda el Barça con 6 representantes por 5 del Real Madrid. Los 3 finalistas se conocerán el 30 de noviembre y el ganador el 11 de enero. Y este es Alberto Contador en Deportes COPE tras conocer el recorrido del Tour 2016, que puede ser el último de su carrera.
Bastante compensado. Hay 2 contrarreloj, pero al final son 2 contrarreloj en las que los escaladores se pueden defender bastante bien. Es muy, muy interesante. A mí personalmente me gusta. Lo más probable es que sea el último y sí, bonito tiene que ser.
Habrá 4 finales en alto, 2 cronos, una de ellas crono escalada y una etapa en Andorra.
Un minuto más de noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 19 grados y el cielo nublado en Madrid. En cuanto al tráfico, recuerden que hay una manifestación que corta el carril derecho de la M500, la carretera de Castilla. Hay 2 kilómetros de retención. Esta incidencia también afecta al tráfico de la M503. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha anunciado tras el Consejo de Gobierno que la comunidad va a contratar a 360 conductores para Metro de Madrid. El objetivo es mejorar el servicio y que este transporte recupere su nivel de frecuencias y satisfacción del usuario. Estas nuevas nuevas contrataciones supondrían un incremento del 14% de esas frecuencias. En breve comenzará el proceso de selección y los elegidos se formarán desde febrero para comenzar a trabajar en verano de 2016. Y el Ayuntamiento de Madrid ofrecerá 2.060 plazas en la campaña del frío que comienza el 25 de noviembre y concluirá el 30 de marzo. Son las mismas plazas que el pasado año porque, según explica el Ayuntamiento, la última campaña se pudo satisfacer con esa cantidad toda la demanda. El presupuesto ronda el 1.000.000 de euros. Es todo. Continúa la información en la tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No te pierdas nuestros próximos minutos de radio porque te voy a presentar a un par, de gente, a un par de españoles, de estos que te hacen sentirte orgulloso, verás. Europa sigue asistiendo a ese goteo incesante de inmigrantes que tratan de alcanzar nuestras costas buscando un futuro, ya es, ¿eh? Esta partida se está jugando en dos campos, en el Mediterráneo y en las fronteras del este de Europa, Serbia, Croacia, Macedonia, Eslovenia. Las buenas noticias, si es que se puede hablar de buenas noticias, llegan hoy desde el mar. Esta mañana, y tras rescatar a 633 personas, la embarcación Río Segura de la Guardia Civil, que forma parte de la Operación Tritón, llegaba al puerto de Taranto. Ya sabes, una ciudad en la suela, justo en la bota de Italia, para que te sitúes en el mapa. Embarcaciones de Médicos Sin Fronteras y naves de la Marina Italiana rescataban a estos inmigrantes que viajaban en barcazas a la deriva. El comandante Dueñas es el jefe del servicio de la patrullera de Río Segura, la embarcación de la Guardia Civil. Comandante, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue el rescate? ¿En qué condiciones se encontraba esta gente?
Pues, dependiendo de la embarcación, hubieron cinco eventos SAR, donde participaron más buques en el rescate. Y de las condiciones sanitarias en las que se encontraban, si quiere dentro de un momento le paso con el teniente enfermero de la Guardia Civil que tenemos.
Eso está hecho, eso está hecho, un honor.
Y le puede dar exactamente todos los cuidados que se han practicado a bordo.
La travesía fue donde estuvieran ustedes hasta el puerto de Taranto, como digo, en el sur de Italia. Ha durado 2 días. ¿Cómo es la convivencia con 600 personas? ¿Cómo van? ¿Cómo caben? ¿Cómo es de grande la nave de la Guardia Civil? Porque debe ser complicado logísticamente.
Sí, logísticamente ha sido un trabajo bastante difícil, pero preveyendo ya la zona donde teníamos que trabajar, al buque se le dotó por parte de la jefatura del servicio marítimo con una serie de material para atender a los inmigrantes, tanto ropa de abrigo, mantas térmicas, también comida y demás, y lo hemos podido atender. El rescate, como me preguntaba antes, le quería comentar, participaron otros tres buques, que la nave Bersagliere de la Armada Italiana. Esta nave rescató a 112 personas y 8 cadáveres de una neumática. Luego también participó la nave de la Guardia Costera Italiana, Fiorillo. Esta embarcación rescató a 2 gomas también de 278 personas. Uh-huh. Y luego la nave de Médicos Sin Frontera, Dignity 1, rescató un total a 242 personas. El hecho positivo que tuvieron, que una vez que finalizaron el rescate tuvieron un parto a bordo, sí. Nació un bebé y son 243 las personas que nos pasaron.
Es impresionante, vamos a hablar de ello. Me decía el comandante que la acompañaba el teniente Miguel Iglesias.
Sí, sí.
Como se suele decir, que se ponga, por favor.
Que se ponga, pues le paso.
Gracias, gracias. Teniente Iglesias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Déjeme que haga la introducción. Una de las mujeres que viajaba en una de esas embarcaciones estaba embarazada. Como ha dicho el comandante, dio a luz en uno de los barcos de Médicos Sin Fronteras. Su historia nos ha llamado la atención. Se llama Collins, es de Camerún. Fue secuestrada por las bestias de Boko Haram y tras pasar 2 meses retenida logró escapar, pero el marido no. Semanas después, Collins descubrió que estaba embarazada y decidió buscar un futuro mejor para su hijo. El hijo que va adentro, ¿eh? Okay. Comenzó un viaje de 6 meses hasta Libia, padeció lo indecible, logró un hueco en un bote para cruzar Europa y tras ser rescatada por el buque de Médicos Sin Fronteras, Collins dio a luz. Y acaba en un barco de la Guardia Civil.
Correcto.
¿Cómo se encuentran el bebé y la madre, teniente?
Bueno, pues la llegada fue muy complicada. Tuvo un problema médico que ya empezó siendo tratado en el buque de Médicos Sin Frontera. Yo seguí con el tratamiento, control y evolución y fue mejorando. Fue la recuperación en un día fue espectacular. Llegó en camilla, con graves dolores, molestias, y entonces fue cuando empecé yo el tratamiento, desde un aspecto ginecológico, pero a su vez también asistencial, y del niño también. Pero mejoró. A las 18-24 horas la tensión ya la tenía controlada, constante, totalmente controlada, hasta el día de hoy, a la una que hicimos el trasvase, que pasaron a tierra, que bajó caminando. El niño nunca tuvo, no. Sí, caminando perfectamente, se aseó, se duchó, hasta se arregló, hasta una compañera que yo la tuve también para que me ayudase en el aseo de ella.
¿Una compañera quiere decir otra Guardia Civil?
No.
Una compañera de ella.
Una compañera de ella, que ella quería que estuviese con ella, pues la acompañaba y a mí me pareció muy correcto. Ella las alojé en la enfermería, porque obviamente no tenemos más lugares adecuados. Claro. Yo tuve que hacer la asistencia urgente fuera de la enfermería y ellas quedaron ubicadas en la enfermería, y como yo tenía que estoy yo solo de sanitario, tuve que desplazarme a atender al resto de heridos y ella quedó con su amiga que me avisaba si ella necesitaba algo.
Teniente,
y ya le puse unas trencitas y yo ya salí con sus trencitas puestas, arreglada y caminando conmigo.
Teniente, sí. Permítame una pregunta. ¿Cuántos años tienes?
¿Yo?
Sí.
39
años. Con la experiencia que tiene la Guardia Civil en esas embarcaciones, con la inmigración, ¿uno se puede acostumbrar a cosas como las que ha vivido esta madrugada?
Bueno, nosotros estamos preparados para eso, para lo que surja. Yo no sé eso de acostumbrarse, lo que surja hay que atenderlo, hay que solventarlo, y por eso somos beneméritos.
Qué bueno. ¿Me pasa al comandante, teniente?
Sí, le paso.
Venga, muchas gracias, Miguel. Comandante, le preguntaba al teniente Iglesias si a pesar de su experiencia, me consta que tiene usted experiencia en el estrecho y que ha visto lo indecible luchando contra pateras y cayucos, o ayudando a pateras y cayucos, mejor dicho, ¿se acostumbra un guardia civil humanamente a episodios como 600 personas en la barca o el parto de esta mujer con ese bebé? Antes que guardia civil es una persona y es un padre. ¿Se acostumbra a eso un hombre?
Qué va. No te acostumbras. De hecho, ves muchas situaciones en las que se te hace un nudo en la garganta y te cuesta trabajo tragar saliva. Y otras que la verdad que te ponen los pelos de punta. Por ejemplo, esta mañana cuando llegamos a puerto, tenemos que cambiar la bandera de España del pico a popa y ha sido un acto espontáneo de los inmigrantes que tenemos en el helipuerto. El barco, para que se haga una idea, en la parte de popa, la parte de atrás, tiene un helipuerto para donde puede tomar helicóptero, y ahí teníamos unas 300, 400 personas que le solicitamos, siempre le íbamos informando de todo lo que necesitábamos, por megafonía, porque tenemos un guardia a bordo que habla francés perfectamente y otro inglés, con ese cometido se han embarcado para comunicarnos con ellos y que entiendan todo lo que queremos, y la verdad que han colaborado mucho. Entonces, a lo que iba, el caso que estaban sentados, le solicitamos que se sentaran para empezar a reconocer los medicamentos por el Ministerio de Sanidad italiano, y en ese momento que cambiamos la bandera y izamos la bandera en popa, estallaron en un aplauso para dar las gracias, y la verdad que ese momento fue bastante emotivo.
Seguro, no me extraña. En cualquier caso, comandante Dueñas, querido José María, y el teniente Iglesias, Miguel, enhorabuena y gracias por estar ahí.
Muchas gracias.
Es un honor. Gracias. Ahora te voy a presentar a otro personaje que también tiene que ver con mucho con todo lo anterior, muchísimo. Ha aterrizado en Madrid procedente de Macedonia. Ha estado supervisando los trabajos de ayuda a los refugiados que realiza sobre el terreno la Fundación Mensajeros de la Paz. La última vez que le vi, pues fue en un barrio que se llama La Víbora y que está en las afueras de La Habana. Querido Padre Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué nos hemos encontrado? ¿Qué os habéis encontrado allí, en ese barrizal, en ese frío de Macedonia?
Pues hemos encontrado no centenares, sino miles y miles de personas. Entran al día allí como 4.000 personas cada hora, suelen entrar 1.300 a últimas horas de la noche, andando kilómetros y kilómetros con mamás embarazadas, con niños recién nacidos, con niños de 4 años, con los pies descalzos. Fíjate que quizás al final lo único que nos pedían era calcetines, no nos piden ya ni ropa ni nada más, sino te piden calcetines.
Ángel, ¿qué podemos hacer para echar una mano a la gente de Mensajeros de la Paz y de otras ONGs, faltaría más, que están allí sobre el terreno viendo cómo esta gente se muere de hambre y de frío en el barro?
sobre todo sensibilizar a las autoridades. No es posible que aquello siga impasible, sin mover ficha, los gobernantes. Yo les he pedido hoy en carta personal a cada uno de esos posibles que puedan ser los presidentes, los cuatro presidentes del gobierno de España, de que estamos a cuatro horas, que vayan y hagan allí una reunión, una cumbre, pero que se dejen ya de tantas iniciativas y de ver perfiles, porque de verdad yo creo que están esperando a que se mueran de frío la gente allí, ¿no?
Pues intentaremos que no, por lo menos lo iremos contando. Ángel, como siempre, querido padre, cuídate.
Muchas gracias.
Te estamos contando la tragedia de familias enteras que huyen de su país buscando un futuro mejor, pero hoy es noticia el drama de otras familias que desde hace años viven separadas por una frontera, la de las dos Coreas. Parece de película, pero ha pasado. A comienzo de los años 50, la guerra de Corea les separó literalmente. Unos quedaron en el sur y otros en el norte. A escasos kilómetros, pero lejos, porque los regímenes de ambos países eran y son enemigos irreconciliables. La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, en el famoso paralelo 38, ha permanecido cerrada herméticamente y solo desde 1985, y en ocasiones contadas, se ha reabierto para permitir el reencuentro de algunas de esas familias. Hoy, 96 familias surcoreanas han puesto rumbo al complejo turístico del monte Kumganga, en Corea del Norte. Allí se va a celebrar estos días el vigésimo encuentro entre las familias divididas por aquella guerra. Este martes han sido 389 personas, la mayoría de ellas entre los 70 y los 80 años, quienes han tenido la suerte de atravesar el puesto fronterizo en autobuses para reencontrarse con los suyos. Pasarán los próximos 3 días juntos. Imagínate qué conversaciones. Compartirán comida, se contarán cómo están el resto de familiares, recordarán su infancia, las anécdotas. Eso sí, la reunión tiene algunas restricciones. Los gobiernos de Seúl y de Pyongyang han establecido un protocolo de actuación en el que, por ejemplo, se prohíbe hablar de política. El reencuentro concluirá el jueves y el sábado comenzará una segunda tanda de reuniones. Otras 90 familias, divididas hasta dentro de 3 días, se reagruparán. Esta historia parece sacada de una novela, parece un guión para hacer una peli, pero es el día después de la Guerra Fría. Es real y está ocurriendo esta semana. Hola, Grandal.
¿Qué tal, Expósito?
Traes mensajito.
Sí, y un consejo. Y mira, vamos a echarle un poco de imaginación.
A ver.
Llegas a casa cansado de un día de trabajo.
Nunca.
Te has olvidado las llaves en la oficina. Eso te ha pasado alguna
lo
vez,
de las
seguro,
llaves,
¿verdad?
Y hasta
oye,
coche.
¿No sería un invento genial poder abrir la puerta con la voz, decir, ábrete casa? ¿Qué te parece?
Sí.
Lo que pasa es que esto aún no está inventado. Ahora, lo que sí que está inventado es el seguro de hogar de Línea Directa, porque si te cambias a Línea Directa, te van a mejorar el precio de renovación de tu seguro de hogar. Y esto está garantizado. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa es una compañía Bankinter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un fosforón.
Pues yo qué sé, mía, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprado.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Pues claro que el primer hijo te cambia la vida. Paras de viajar, de salir, cambias los horarios. Pero no es que te adaptes rápidamente a esa vida. Es que nunca la cambiarías por la anterior. Mientras tú te adaptas a todo lo que viene, nosotros nos adaptamos a ti. Iberdrola crea contigo planes a tu medida. Contigo elige 8 horas, contigo fin de semana, verano, invierno, contigo noche. Elige el tuyo y ahorrarás más. Infórmate en planesatumedida.es. Iberdrola, allí estaré. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hemos seguido la dieta de Laura en casa y no nos ha funcionado.
Claro, porque las dietas Milagro no funcionan. Y además, aunque sois familia, tenéis genes diferentes. Necesitáis Nutrigen, la aplicación para iOS y Android para smartphones con la dieta ideal que consigue que adelgaces y el test genético que la personaliza aún más con vuestros propios genes. Además, ahora, si lo encargas con 3 familiares más, te descuentan 60 euros. Descárgate Nutrigen App en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutrigenService.com o en el 902 28 28 38.
Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Si te gusta viajar en buena compañía, estás de suerte. Porque ahora con Viajes El Corte Inglés puedes viajar en 4 buenas compañías. Iberia y su alianza del Atlántico Norte. Descubre América a precios increíbles. Miami y Chicago desde 455 euros. Filadelfia desde 555 euros. Y Los Ángeles desde 560 euros. Precio final ida y vuelta y tasas incluidas. Además, podrás pagar en 3 meses. Consulta condiciones. Reserva ya Viajes El Corte Inglés y disfruta de la compañía.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales se habla mucho de Pablo Iglesias, que está cansado.
Sí, el líder de Podemos dice que está cansado y esto es lo que opina un oyente. Ha mandado una nota de voz al 607-150602.
Cansado, se te ha olvidado de los sastres, que somos 13 horas diario, todos los días levantados a las 5 de la mañana. Hasta las 9 o 9 y media, hasta una vez hasta las 10. Eso se llama cansarse. Pero nada, yo lo único que estoy es deseando que llegue Junior y Arte para reírme y explotarme de la risa con ustedes dos, ¿vale? Muchas gracias y buenas tardes.
Qué bueno, gracias amigo. Di que sí, tienes toda razón. Para cansarse no tenemos derecho.
Venga, exactamente. Nines, Pablo Iglesias, poco durará si ya está cansado y tiene intención de algún día de ser presidente de España. Y muchos mensajes tras escuchar la charla con los guardias civiles que trabajan para ayudar a los inmigrantes que llegan a Europa. Juanma, me ponen los pelos de punta la entrevista con la gente de la Benevenida.
Cancelado el Festival de Rock de Granada, donde iban a participar, por ejemplo, Loquillo y Bornein. ¿Por qué?
Sí, el cartel lo completaba M-Clan, Rebeldes y La Fuga. Loquillo ha escrito en su Facebook que se han visto obligados a suspender la actuación por la escasa venta de entradas. El resto de bandas ha preferido mantenerse al margen y no ha dicho nada. Bueno, todos los que tenían sus entradas para asistir a este fin de semana, que sepan que van a recuperar el dinero.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-150602. Enseguida el análisis, Ignacio Camacho y Javier Gallo.
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN 2 veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Este es un anuncio para carreteras secundarias, así que lo va a locutar un actor secundario.
En las carreteras de doble sentido debemos tener más precaución, pues el número de accidentes con víctimas es casi el doble que en autopistas y autovías. Durante esta semana, la DGT está llevando a cabo una campaña de especial atención en estas carreteras para concienciar a los conductores de que estén más atentos. Porque aunque sean secundarias, siguen siendo carreteras. Os lo dice un actor. Secundario, pero actor. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Comprobo unos valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás del partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! ¡Qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! A ver, que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo con Menadero.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
¿Y para ti, qué es ser socio de Cruz Roja?
Ser socio de Cruz Roja
es la manera de demostrarme a mí mismo
que estoy por encima de la indiferencia. Es un compromiso, un proyecto
que siento como mío.
Lo vivo, es parte de mí.
Ser socio de Cruz Roja se lleva en la piel.
Llama al 902-22-2292 o entra en cruzrojaselleva.org.
Con la colaboración de COPE.
Son las 4:30, 3:30 en Canarias, tiempo para actualizar la información. Las escuelas católicas denuncian que el PSOE atenta contra la libertad educativa. Blanca María Pol.
Consideran que la propuesta socialista sobre la asignatura de religión convierte la educación en un campo de batalla política y ataca el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos.
Condenado a 14 años de prisión por violar a su hermana, madre mía, de 6 añitos.
Es una historia tremenda, Ángel. El violador es vecino de una localidad de Navarra, agredió a su hermana cuando él tenía 19 años. Pero es que además esta niña había sufrido también abusos de su padrastro, condenado el pasado mes de mayo a 16 años de cárcel.
¿Solo?
Solo. La audiencia fija ahora una cuantía de 50.000 euros para la joven en concepto de daño moral.
50.000 euros, sí, y, para... y al supuesto padrastro, al cerdo, sí, este, solo 16 años de cárcel. Sí. Caramba. El gobierno británico asegura que el IRA sigue activo, pero apoya el proceso de paz.
En un informe del gobierno de Londres asegura que el IRA tiene un carácter totalmente político y comprometido con la paz en Irlanda del Norte.
Se diagnostica el primer caso de cáncer relacionado con la central nuclear de Fukushima.
4 años después, una de las personas que participó en las tareas de limpieza del reactor padece leucemia. Cerca de 45.000 participaron en esas tareas que, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, no estaban teniendo efectos en la salud.
Y celebra su 81 cumpleaños, hablando de Japón, haciendo footing. ¿Quién?
Pues ha sido la emperatriz de Japón, Michiko. Celebró su cumpleaños haciendo ejercicio en un vídeo junto a su marido, el emperador Akito. Ya tiene 81, Akito, me imagino que por el estilo. Además, para celebrar este cumpleaños, contesta por escrito a preguntas de los medios de comunicación. Bueno, pues en ese cuestionario ha explicado que se encuentra bien de salud, aunque tiene algún problema del corazón.
Caramba.
Yo también quiero a los 81 hacer footing.
Sí.
Bueno, y ahora también.
Por querer, eso te iba a decir, por querer. Tenemos tanto tiempo. Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Javier Gallego, Ignacio Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
He tenido la suerte de hablar hace, nada, 2 minutos. Enseguida vamos al politiqueo de este patrio que nos inunda. Pero, chicos, yo, no sé, opinión personalísima, me parece que lo importante es lo importante y estamos tan hartos, yo por lo menos, del politiqueo variado y del tertulianeo, que quiero poneros un corte. Acabo de hablar hace unos minutos con el comandante Dueñas, que es el jefe de una patrullera, la Río Segura, de la Guardia Civil, y con un teniente, Miguel Iglesias, que han trasladado al sur de Italia a 633 personas que ya son rescatadas frente a Libia. Escuchad al teniente.
Bueno, pues la llegada fue muy complicada. Tuvo un problema médico que ya empezó siendo tratado en el buque de Médicos Sin Frontera. Yo seguí con el tratamiento, control y evolución y fue mejorando. La recuperación en un día fue espectacular. Llegó en camilla, con graves dolores, molestias, pero mejoró.
Está hablando de Collins. Collins es una madre, tiene 25 años solo, que huyó de Boko Haram en Camerún, salió embarazada, sola, un niño se le ha quedado con la abuela, el marido se perdió en el camino, es espeluznante la historia, ha dado a luz en un barco de Médicos Sin Fronteras y este teniente de la Guardia Civil la ha curado y la ha dejado en puerto ya en el sur de Italia. La historia me parece tan alucinante como bonita y aunque ahora vamos a hablar de lo que nos ocupa, me parecía destacable por positiva y por estar orgulloso de gente como la Guardia Civil. No sé qué pensáis.
No, pero sube. ¿Verdad? Yo creo que es de los testimonios que hacen a la radio grande. Enhorabuena, yo te he venido escuchando en el coche y te lo decía antes de comenzar ahora. Es una bofetada de realidad.
Esto sí que se lo ocurran. No, y no primero, se cansan.
Primero es un orgullo como español de los guardias civiles, en este caso, de muchos españoles que andan por ahí anónimamente y dejando el nombre de España tan alto, tan alto. Y luego decía que es una bofetada de realidad cuando aquí estamos empeñados en que si Pablo fue más simpático que Albert o Albert guiñó el ojo mejor. Es que tenemos un grave problema que no estamos viendo ya no en España, en Europa. Es una bomba de relojería lo que está aconteciendo en África, en Oriente Próximo. No nos damos cuenta. El elefante dormido, tuerto, que es Europa, está costando mucho en despertar. Y este tipo de entrevistas nos abren los ojos. Estamos muy despistados.
A mí, por lo menos, me parece que las prioridades tienen que ser otras. Claro. Y esto me ayuda a ello, ¿no? Pero bueno, Ignacio.
No, sin duda. Porque además estas son las historias que tienen impacto, por eso que antiguamente se llamaba interés humano, pero que ahora es interés humanitario y interés de la humanidad, que no es lo mismo. Destacar un par de cosas. Hombre, primero, pues efectivamente, que estas cosas sirven para que la gente se entere de lo que significa la Guardia Civil y de su trabajo. Y lo digo especialmente una semana después de que se haya archivado la querella contra los miembros del cuerpo que participaron en aquel incidente de la frontera de Ceuta. Frente a eso, donde actitud por incidente que a mí no me gustó, que se tirasen pelotas a los náufragos, pero frente a eso tenemos a la Guardia Civil haciendo pues lo que tiene que hacer también en otras circunstancias. Y destacar también una cosa que tú has dicho antes así como de pasada, un banco de Médicos Sin Fronteras, y entonces seguramente muchos oyentes han pensado, ¿y qué tiene que ver Médicos Sin Fronteras con los barcos? Pues porque Médicos Sin Fronteras, ante la crisis que de refugiados y en general de la crisis migratoria se está produciendo, tiene, me parece que son 4 barcos en estos momentos navegando por aguas del Mediterráneo, prestando socorro. Han tenido ya diferentes recogidas de náufragos por centenares, pues de náufragos de otros barcos, de pateras grandes que vuelcan, etcétera. Han salvado muchas vidas. Ya han tenido algún nacimiento más en otro barco y bueno, pues también destacar la tarea con que Médicos Sin Fronteras se ha arremangado para hacer algo que realmente no le corresponde por sus estatutos fundacionales, que es ponerse a patrullar el mar.
Sí, pero ahí están.
para buscar
y se la están jugando también, ¿eh?
Se la están jugando.
Sin duda, hablamos con ellos también todos los días, o sea que son.
Pero fíjate,
que no lo he querido en absoluto minusvalorar, sino todo lo contrario.
Digo porque... Fíjate, esto, la entrevista que has tenido, en el fondo es algo muy positivo. Unas 636 personas, creo.
633 a bordo de una patrullera.
No. Pero yo por
que además no estaba en aguas españolas, por tanto, digamos que técnicamente no le correspondían. O sea,
bueno, pero formaba
se
parte,
ha hecho cargo la Guardia Civil voluntariamente.
No, pero formaba parte de la misión Tritón, Estaba para eso.
Pero mira, yo por poner algo un poco más negativo, ¿cuántas vidas se quedarán en ese camino?
No lo sabemos.
¿Cuántos niños recién nacidos se quedarán en ese camino?
No lo sabemos.
¿De cuánto no nos enteramos? ¿Cuánto sufrimiento hay allí? O sea, que por lo menos nos abra los ojos en esta sociedad, y vuelvo a decir que estamos tan despistados, nos abra los ojos esto tan optimista que es lo que hemos vivido hoy, pero pensemos en lo que no vemos, en lo que se queda en las aguas, en los caminos, y pensemos en la bomba demográfica. El éxodo que estamos viviendo ahora es uno de los mayores que se ha producido en la historia de la humanidad, que parece fácil decirlo, por hambrunas, por guerras, por miseria. Y está allí, está a la puerta de la esquina, y no estamos viéndolo como deberíamos verlo.
Totalmente. Yo he comentado antes de pasada a las 4 que ha llegado el general invierno. Ahí, estamos aquí a 4 horas, y que es cuestión de días. Que veamos cómo un perro se pone a rascar en la nieve y encuentra, en vez del niño ahogado en la playa de Turquía, encuentra un niño congelado.
Sí. Días. Sin embargo, vamos a tardar el general invierno... nos va a dar una tregua de 4 o 5 meses para pensar que no la vamos a aprovechar.
Pero digo, ojo,
para
pensar, ojo, que porque, hay muchos allí ya.
Porque
¿eh?
Eso es, porque el invierno va a atacar a los que están ahora mismo todavía en la frontera y tal, pero va a impedir ahora mismo que vengan más. El problema es que estos 6 meses los vamos a desperdiciar, porque estos son los 6 meses que Europa tiene para hacer una política y tomar unas decisiones.
Lo iremos contando y lo iremos criticando. Permitidme que dé un cambio aprovechando esto que hemos comentado de la Guardia Civil. No sé si a lo mejor estoy dando demasiada importancia a un auténtico mamarracho, que será un borracho de 7 suelas que apareció por allí, Pero en cualquier caso me parece destacable porque la escena está por ahí colgada en YouTube, se puede ver en cualquier sitio, y es el acto en el que un ciudadano de Cádiz dice esto y el Kichi, el señor alcalde, detrás se está partiendo de risa. Escuchad.
Yo me cago en los muertos de la Guardia Civil y de la policía. Adiós, capitano, os quiero.
Y el Kichi detrás, jaja, y jaja, y jaja, aplaudiendo. Yo, no sé, más allá de la libertad de expresión y de otra serie de zarandajas, yo hay cosas que creo que no se pueden decir ni públicamente ni por muy colgado y borracho que estés, ¿no?
Que tendrían que tener repercusión.
No lo sé, pero
consecuencias.
Por lo menos que salga alguien detrás diciendo, mira, yo no me quería reír de esto. Pues sí. Esto no quiere decir que yo la quería meter en la cárcel, voy a quedarle dos bofetas. Pero en fin, ese es otro debate. Pero no sé, pero no es increíble que estemos así.
Sí, yo iba a decir, fíjate, yo soy de Huesca y ahí decimos, bueno, en muchos sitios, donde no hay mata, no hay patata, ya. ¿No? O sea, ya. Que a veces es mejor el decir,
sí,
mira, ¿no? Es que no merece la pena ni, pero estoy contigo, o sea, me abres los ojos.
Ojo,
o sea,
que
es que
está calando,
llega un momento en que decir, hombre,
¿qué
mire,
pasa?
Usted, por lo menos, ¿de qué se ríe? En recuerdo al alcalde. Hmm. Y segundo, hay cosas que es que no entran ni en la libertad de expresión, ni en el humor, ni en nada de nada. Y hay que poner puertas y límites y decir, hombre, una sociedad medianamente civilizada en la que nos merecemos todos un poco de respeto, tiene que decir, hasta aquí hemos llegado.
O sea, si esa patrullera se hunde y la palman los veintitantos de la tripulación que iban en esa patrullera con el teniente y con el comandante, ¿qué ha ocurrido y puede ocurrir? También aparece este patán asqueroso,
pero,
con
Ángel,
el otro.
Pero Ángel, quedémonos en que donde no
sí,
hay mata.
Que sí, que seguramente.
No hay pata.
Pero es que me revuelven las tripas, macho.
Sí. No, pero yo en cambio intento trascender la anécdota.
Es que no es una anécdota.
No, por eso. Porque es que esto es lo que sucede cuando se hace la política que está haciendo Podemos. Porque esto fue en un acto del que el alcalde ha sacado pecho en un artículo
en el Mundo Hoy,
diciendo que esto es la verdadera democracia. Era un acto que pretendía hacer una especie de ayuntamiento
de
abierto.
De pleno en la calle,
sí. Donde los ciudadanos se subían y daban su opinión y ellos, los concejales, pues le hablaban a los ciudadanos allí en la Plaza del Palillo. Es decir, lo que llamaríamos una democracia asamblearia. Mm. Que en Podemos y en cierto segmento de la izquierda radical se ha instalado la idea de que eso es mejor democracia que la democracia representativa. Entonces lo que nos lleva es a que se sube un alfabeto de estos, un borracho o no borracho, y se pone a decir disparates. Y para mí lo de menos es que el alcalde le haya reído la gracia, que me he fijado el vídeo, se la ríe un poco cortado, porque se da cuenta que ha dicho un disparate. Y vamos, el alcalde es como es, pero no es tonto. Sino que es que eso es lo que provoca esta democracia, esta pretendida democracia real, que no es más que la vieja democracia, la vieja y manipulada democracia asamblearia, provoca cosas como esta. Y de esto es de lo que el alcalde de Cádiz se siente orgulloso. A mí no me preocupa que se haya reído del exabrupto del tipo, que hay que hablar también, hay que verlo también de la clave gaditana, que es donde se dice muchas veces. Entonces,
sí, pero a que no hace lo propio de un supuesto islamista un emir o de un fulano del la mezquita de al lado de Chiclana.
No,
¿a que no lo hace?
Es que pretenden convencernos de que esto
¿a
es
que no está tan borracho como para
democracia
eso?
Democracia representativa donde estas cosas no se permiten.
Ya.
Es que no todo vale. Se utiliza mucho últimamente, y más en ciertos partidos emergentes, la palabra democracia muy mal usada. No todo vale en función de la democracia o de la libertad de expresión, porque también la alcaldesa de Madrid dijo que era libertad de expresión asaltar una capilla de la Complutense. Es decir, cuando empecemos a no darle la importancia a estas pequeñas grandes cosas, vamos a acabar muy mal. La tienen ahí. Yo, aunque decía esa broma de la patata, estoy con vosotros. Llega un momento y hay que decir, señores, por la democracia y por la libertad de expresión no todo vale. No todo vale. Como empecemos a saltarnos estas líneas o pequeñas líneas rojas, esto va a ir a más. Y llega un momento, hay que decir, que tienen que tener consecuencias. Y si no las tienen, hay que exigirlas. Porque a mí, por ejemplo, lo de que una señora juez, alcaldesa, dijera que es libertad de expresión asaltar, lo ligo porque está ligado las dos cosas. La falta de respeto a la Guardia Civil de un alcalde en Cádiz y lo que estoy contando de la capilla en la Complutense. Si es que no ha pasado nada. Es que la señora juez, aunque sea alcaldesa ahora, que diga que eso fue libertad de expresión, deberíamos haber dicho, oiga, rectifique usted. Usted estaba para aplicar justicia.
Ni lo hizo ni lo va a hacer. Pero bueno.
Entonces, como empecemos a ver eso normal, mal vamos.
El debate que está encima de la mesa, no sé si pensáis que tiene su punto electoralero precampaña o que es una cuestión de fondo, el tema de la asignatura de religión. Os pongo tres cortes y vamos a escuchar uno a uno y así lo enmarcamos. Primero, Pedro Sánchez, el padre de la criatura, o por lo menos de la idea.
La prioridad política de mi generación será reformar el Estado y convertir el Estado en un Estado laico. Y, por tanto, la denuncia del concordato significará que el gobierno de España, presidido, espero que por mí, apruebe una ley de libertad religiosa.
No es concordato. Pero bueno, cuestión terminológica importante. Gil Tamayo, el secretario de la Conferencia Episcopal, ha estado aquí con Carlos esta mañana.
Porque la asignatura de religión no se le impone a nadie. Es de oferta obligatoria por parte de los centros y de elección libre por parte de los padres para los menores de edad y por parte del propio alumno si ya es mayor de edad.
Y Albert Rivera, el líder de Ciudadanos.
A mí me parece que este debate está obsoleto, es cansino, es antiguo. En vez de hablar de calidad educativa, en vez de hablar de idiomas, en vez de hablar de mejores universidades, en vez de hablar de formación profesional, supongo que prefieren hablar de sí o no a la religión en las aulas, sí o no a la educación por la ciudadanía.
Ignacio Camacho.
Bastante de acuerdo con esto último que ha dicho Rivera, en su primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es una propuesta meramente táctica. Lo que quiere Sánchez es que ocurra exactamente eso que está ocurriendo, que es que nosotros hablamos de esto.
Sí,
y no de otra receta, no de otras respuestas que de momento no ofrece. Que es que lo que queremos saber los ciudadanos y los analistas españoles es cuáles son las respuestas del señor Sánchez, del Partido Socialista, a los problemas graves que tiene este país, que no es el de la religión en las escuelas. Yo no sé cuántos españoles le dan importancia a esto. Los hay, sin duda, y hay gente a la que le gusta esto del Estado laico y de echar a la Iglesia. Yo creo que ni la influencia de la Iglesia es un problema en la sociedad española, ni creo que la mayoría de los españoles votemos o dejemos de votar a un partido porque ponga o quite la religión en las escuelas. Claro. Y una última cosa. Tú has dicho efectivamente prohibir. Es que una cosa es sacarlo del currículo, otra cosa es ponerlo voluntario, darle una nota secundaria. Pero es que lo que estamos hablando de prohibir o no prohibir, porque si lo quieren quitar también de los centros privados, eso es prohibir. Eso se llama prohibir.
Luego han matizado.
Hombre, prohibir la religión
luego han matizado.
Es una cosa que está muy
luego han matizado
muy mal
y como
vista,
siempre
vamos.
Ha dicho Meritxell Batet que no, que
sí, nos hemos
equivocado
nosotros. Sí,
Meritxell
Batet ha dicho que nos hemos equivocado, pero luego también le han insistido a Sánchez en otro acto y Sánchez no ha sido capaz de aclararlo, probablemente porque ni él mismo lo sepa.
Es muy posible. Javier.
Pues yo, empezando por Sánchez, este asunto es un conejo de la chistera que se saca el PSOE de vez en cuando, por algún motivo, por un guiño a la izquierda, cosa que yo creo que es equivocada. Pero vamos, es que incluso en el caso de Sánchez, no sé ni por qué lo ha hecho, porque creo con la indefinición que tienen en tantas cosas, que hoy dicen una, mañana la contraria, Cataluña, etcétera, etcétera, bueno, en fin. Me importa más el asunto de fondo, porque sí que es verdad que hace falta ya un verdadero pacto de Estado con educación para que estos pequeños asuntos se acaben por una vez, para que se pongan de acuerdo, para que no saquen el conejo de la chistera antes de unas elecciones unos u otros. Y el asunto de la religión está muy claro. Es cuestión de libertad de los
claro,
padres.
A mí lo que
nadie
me sorprende
impone.
Es que se plantee el asunto desde el punto de vista de que hace falta una ley de libertad religiosa. ¿Cómo no hay libertad religiosa en España que hace falta una ley?
Es que ahí está el quid
ahora
de la cuestión.
No sé.
Es que alguien ha dicho en cuando estabais dando paso a este tema que nadie impone. Es que nadie impone. Es que en este momento en España nadie impone nada.
Estaría bueno.
En cambio, se favorece la libertad, que es lo que hay que hacer. La libertad de los padres, de quien quiera, pues oye, que mi hijo vaya a un colegio privado, concertado, que estudie religión, porque los padres quieren
no sé
eso.
No sé por qué todas estas cosas de las leyes de libertad religiosa y tal acaban primando a las religiones que tienen menos adeptos en España. En concreto, acaba primando al Islam. Todos los intentos que hacen los ayuntamientos, las instituciones...
pero con esto bromitan las justas,
la laicidad,
con esto bromitas y comentarios y tal, las
justas. Y con esto bromita la justa.
No te quepa duda.
Yo, insisto, yo creo que la religión, bueno, pues se puede discutir sobre si hay que dar más horas, menos horas, como de todo. Yo prefiero que se den más horas de lengua y de matemáticas que de religión. Pero es un derecho de los padres elegir, ese no claro. Se puede...
Yo
en
lo de lengua
no
estoy
negar.
De acuerdo, de matemáticas...
Y sobre todo, Ángel... Se puede discutir sobre la sola religión, pero si tú amputas a la escuela del hecho de la cultura religiosa, claro. Estás impidiendo que los niños
con la que está cayendo.
Comprendan es que observar... la cultura española. Es decir, sin religión, sin saber, sin conocer la religión, no se puede entender el Museo del Prado.
Pero ni la historia, ni la historia de Europa.
O sea,
historia de España,
no se puede entender el día a día. Pero un simple... Nada, un segundo, ya es deformación de sociólogo que soy muy pesado, perdona. el 70-80% de la población española se autocalifica católica. No es ser ni de izquierdas ni de derechas ser católico. Lo dejo ahí simplemente. Para los que sacan conejos de la
chistera. Esto de come curas pone a una parte de la izquierda.
Bueno, piensan que pone, pero no tiene red.
Los socialistas quieren acercarse hacia Podemitis.
Me parece más Podemitis. Cuando se están despeñando solos, que otra cosa. Pero bueno.
Lo quieren aprovechar. Y después cuando gobiernan, ni siquiera se atreven a hacer lo que han dicho. Es que tampoco son tontos.
Es que no lo han hecho nunca. Es que luego te viene el tío pago con las rebajas y con las cuentas y te dice el señor de la Santa Sede, embajador de no sé qué. Mira los colegios. Mira las obras. Mira las Cáritas.
La
función mira
que
los
hacemos.
Hospitales. Mira.
Ojo, y el coste que tiene.
Claro.
Y el coste que tiene.
Por favor.
Que es más barato como educación la concertada que la pública.
Ese es otro debate, además. Pero bueno. Volveremos al asunto porque, como digo, es un mantra recurrente. Nos quedan 3 o 4 minutos, pero quiero hacer mención, y si es posible en uno, y lo comentamos, Ignacio, a tu columna de hoy en ABC. Me ha parecido muy interesante.
Muchas gracias.
Es que es así. El asunto del género, un nuevo género político, que no mediático, que es el tertulianeo. Esa es un poco la tesis. Estamos sustituyendo políticos por tertulianos.
Es que yo hace tiempo que sostengo que en España se ha creado un nuevo partido, que es el Partido Transversal, que es el Partido de los Tertulianos.
Y nosotros formamos
parte.
Y
que lo ha creado la televisión. No, el Partido de los Tertulianos. El Partido de los Tertulianos me refiero a la creación de unos agentes políticos que vienen de las tertulias de televisión.
Y tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera son.
Pablo Iglesias indiscutiblemente y Albert Rivera en gran medida. Es decir, en la medida en que Albert Rivera propiamente está en política antes de protagonizar tertulias, pero las tertulias son lo que lo han proyectado a él y a Ciudadanos. Ciudadanos y Podemos son dos partidos, son dos spin-offs de dos series colaterales que han surgido, no nos engañemos, han surgido de la televisión.
Sí, Ignacio, pero hay excepciones, ¿eh? Mira Carmona.
Bueno, Carmona se la ha pegado, pero claro, Carmona está en un partido convencional. Quiero decir es que estos partidos los ha creado la televisión.
Interesante.
Sí, ha creado como producto de la televisión.
Pero aparte de los partidos, bueno, nosotros, Pedro Sánchez también ha sido tertuliano.
Coño mío en la tele.
Pablo Casado, que es amigo, ha estado en tertulias con nosotros.
Yo hablo de partidos creados por la televisión.
De partidos como tal, ¿no?
Sí.
Como, el caso sería más Podemos.
Y que
es el típico
en la medida
partido
en que lo han lanzado para frenar su propio Frankenstein.
Sí, sí. Bueno, han surgido, pero ahí tienen también su demonio. Todo el efecto momentum de estos tipo de partidos pasa en todos los países donde surge un partido muy rápido, vía televisión o no, tiene luego lo que le está pasando a Podemos, la caída libre. Que no hace falta que le empujen,
ahora tiene una gran emergencia en ese
pero eso se ha producido también
de salir a flote.
Está motivado. Ha dicho que está cansado.
No, pero es que también cansa. O sea, el efecto momento.
Lo que cansa es él. Claro. Él no sé si está cansado. Bueno,
es muy cansino.
De todas formas, decir que uno se cansa. Cuando estás hablando todo el día de los desfavorecidos. Cuando estás intentando. Yo creo que muy brillante no está.
Todavía no ha gobernado ni una concejalía de bienestar social.
Estaba comiendo en la cafetería aquí de la esquina hace un rato y mi padre es camarero de toda la vida y yo me acordaba, yo estaba viendo a los camareros aquí al lado desde las 8 de la mañana de
pie,
para arriba, para abajo y estaba viendo a los maestros en el cole peleando desde los 3 años hasta los 17. Eso sí que es estar cansado. O el taxista que tiene el culo pelado de la funda
pero,
del coche. Para que te canses tú o nosotros, por favor.
A lo del principio.
Por favor.
Estos magníficos oradores, ¿qué han hecho en política aparte de hablar
aparte
en la
de
televisión?
Nada. Aparte de nada.
¿Lo quiere decir alguien?
Yo en el caso de Pablo Iglesias y compañía lo he dicho hace muchos meses, claro, yo los conozco también de mi facultad de Sociología y Ciencias Políticas. Y hombre,
¿me fuiste tú?
Cuando se caen las caretas, pasa lo que pasa.
Seguiremos hablando del cansino, pero no del cansado, del cansino. Elena, hola.
¿Qué tal, Espósito?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien. Mira, os voy a dar un dato, a lo mejor no lo sabíais, pero normalmente perdemos medio litro diario de agua a través de nuestra piel. Por eso es muy importante estar bien hidratados y sobre todo con agua de calidad. Y aquí tiene mucho que decir Noelia Teruel, que es la directora comercial de Masical. Noelia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Efectivamente, beber agua es saludable. El agua del grifo es la más económica, pero en muchas zonas de nuestro país no sabe bien y arrastra mucha cal. Para solucionar el problema de la cal tenemos tenemos un potente Antical, que es Masical, el más vendido en nuestro país, con el que vamos a decir adiós a todos esos problemas que nos causa el agua dura, recuperando ese caudal de agua perdido y evitando obstrucciones y costosas averías en los aparatos, por ejemplo, que funcionan con agua.
Vamos a disfrutar, por ejemplo, de duchas mucho más relajantes. Nuestro cuerpo va a quedar más hidratado. Noelia, si lo pedimos ahora en el 902-107-109, ¿cuándo lo recibimos y quién instala Masical?
Cómodamente lo recibimos a domicilio, sin necesidad de desplazamiento, en 48 horas como máximo y en tan solo un minutito, Elena. Tú lo sabes bien, lo coloca el propio usuario abrazado a la tubería donde está su contador o la llave de paso. Hay un Masical para cada necesidad, para aguas de dureza media o Masical Premium para aguas muy duras. Y la mejor garantía de que funciona es que lo dejamos todo un año a prueba. En caso de que no le convenza, tiene todo ese tiempo para devolverlo y recuperar su dinero.
¿Cuánto cuesta Masical, Noelia?
Es muy económico, no tenemos intermediarios. Directamente en Masical, Masical con S de Sevilla.es o 902-107-109. Importante, díganos que es oyente COPE y le ofrecemos la promoción hoy martes que incluye dos Masical por el precio de uno, 99 euros, sin gastos de envío. Y un detalle para vuestros oyentes, a elegir, por ejemplo, entre varios como un palo selfie.
A este número de teléfono, al 902-107-109, es el teléfono de Masical, apunta 902-107-109.
Expósito. La tarde.
COPE. Estar informado.
Es la Liga de las Ligas.
¡Todo preparado para que comience!
Es la Liga de los Mejores. Es la Liga de Campeones. Este martes desde las 8 y cuarto, Valencia Game. Bate Borisov, Fútbol Club Barcelona.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Llegó el momento mágico.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Se ha hecho una buena herida. Le hemos tenido que dar 30 puntos.
¡Toma! ¿Puedo canjearlos por unas gafas de sol?
No te confundas. Solo en las estaciones de servicio BP tus puntos tienen premio instantáneo. Solicita gratis tu tarjeta Mi BP. Consigue regalos y descuentos inmediatos. Y además ahorra en cada repostaje. BP, mejor que nunca. Más información en mibp.es.
¿Tu colchón ya no te sirve?
Ahora en El Corte Inglés, hasta un 25% de descuento en colchones.
Más un 25% adicional en una selección de Aspol, Relax, Picolín y Flex.
Y financialo a tu medida.
Recuerda, 25 más 25% de descuento adicional.
Solo en El Corte Inglés.
¿Te cuesta recuperar tu actividad diaria? Astenolit te puede ayudar de forma rápida porque te aporta los aminoácidos y vitaminas que necesitas. Con solo una toma al día de Astenolit lo notas. Que no te pare el cansancio. Astenolit de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Un día te das cuenta de que todo ha cambiado. Que puedes ver al médico desde tu ordenador. Que no tienes que llamar para pedir cita. O que tienes tu historial en tu móvil. El mundo está cambiando. ¿Y tú? Cámbiate a Sanitas y llévate una nueva tablet de regalo. Llama al 901-600-600 o entra en sanitas.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, seguir mandando mensajes sobre Pablo Iglesias, que está cansado. Me cane.
Esteban, es que dar un palo al agua una vez en la vida no lo aguanta cualquiera.
Es verdad.
Francisco, cansado el populista barato, que Dios nos pille confesados. Y Tomás nos ha mandado un mensaje de voz al WhatsApp del programa 607-150602.
Pablito Iglesias, si estás cansado, te aguantas, macho. Yo soy un autónomo que está aquí trabajando de 9 de la mañana a 11 de la noche cada día. Y si tan cansado estás, te retiras. Que nos hagas un gran favor a todos. ¡Hala!
¡Hala! Mira cómo diciendo, ahora vas y lo cascas. En Twitter, @expósito COPE. En Facebook, La Tarde COPE. O por WhatsApp, ya lo ha dicho Nekane, 607-150602. Enseguida, Luis del Val y la tía Pascualina, que va a hablar de ella. Pero es que Luis está en persona. Se le puede tocar, existe.
Voy a tocarle
ahora. ¡Qué honor,
ahora!
Por Dios! ¡Voy para allá! ¡Ven aquí, Luis!
Expósito.
La Tarde
COPE. Estar informado.